till the end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues nada, aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Herri Irratia, con nuestros invitados e invitada. Sofía Marroquín, ¿cómo estás, Sofía?
Muy bien, Koldo.
Estupendo. Pedro Mendiguchía, ¿qué tal, Pedro? Y Lander Inchausti.
Egunon, aquí estamos.
Voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 dejen sus comentarios en una jornada en la que, bueno, lo primero que me encuentro es lo que ya ha pasado esta mañana, que ha anunciado Yolanda Díaz, que hay ruptura de negociaciones con Hacienda sobre la fiscalidad del salario mínimo interprofesional ahí en Madrid, que yo repito, hay que tener en cuenta que esto no tiene nada que ver con lo que pueda pasar en Euskadi, porque aquí tenemos, en este caso, directrices propias, ¿no? Pero sí es cierto que allí se han roto las negociaciones sobre el salario mínimo y la fiscalidad. Te miras así como...
No, te escucho, a ver.
Ya. No, pues eso, que se han roto las negociaciones, por lo tanto no han llegado a acuerdo los socios de gobierno.
Por ahora.
No, nunca digas nunca jamás, ni aquí hemos acabado, porque no, esto...
María Jesús Montero y Yolanda Díaz, como muy bien se ve en la fotografía que tiene Koldo delante, se sientan una junto a otra en la bancada del gobierno del Congreso de los Diputados, y yo creo que pasan más tiempo la una con la otra que con sus parejas y en su vida personal. Están condenadas a encontrar una salida a una cosa que solo da argumentos a la oposición para seguir hurgando en la matraca de que el gobierno no tiene mayoría, que el gobierno no puede gobernar, que así no vamos a ningún sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Será cuestión de unos días y yo estoy convencido de que negociadora nata como es Yolanda Díaz habrá dicho, toca soltar un órdago en la prensa esta mañana, vamos a ver cuál es la siguiente pantalla, ya veremos.
Sí, sí, seguro que sí, ¿eh?
Bueno, es un asunto, estoy de acuerdo con Pedro, hay una parte ahí que tiene más de performance y de puesta en escena, pero si vamos al fondo del asunto, que es si a partir de un determinado salario empiezas a hacer la declaración de la renta y tienes que empezar a pagar impuestos a través del IRPF, pues bueno, lo que parece que no es de recibo es que si tú ganas en torno a 700, 800 euros más al año, pagues casi el 43% de ese ingreso marginal en impuestos, ¿no? Pero tampoco podemos sostener un sistema en el que cada vez aumente más el salario mínimo y sigamos sin pagar impuestos por él, ¿no? Así que habría que buscar un equilibrio y buscar un acuerdo para efectivamente, bueno, pues que todos contribuyamos a la bolsa común, ¿no? También es cierto que aquellos contribuyentes que tengan derecho a deducciones por hijos o otro tipo de deducciones se van a beneficiar de ellos si hacen la declaración de la renta, cosa que no hacen los que no están ahora mismo haciendo la declaración de la renta, no se ven obligados, ¿no? Así que, bueno, ojalá sea un debate que nos lleve un poquito más allá también y ojalá pues lleguen a algún acuerdo porque está la legislatura complicada.
A mí me parece que es una cuestión técnica muy compleja y que de la que no dispongo suficiente información para opinar, pero me parece que en cualquier caso es buena noticia hablar de si las personas que cobran el salario mínimo deben declarar o no el impuesto a la renta, porque hace un año no estábamos en este debate. Es decir, algo hemos avanzado, ¿no? Entonces, ya las cuestiones técnicas me parece que tienen tantas aristas y luego, pues eso, tienen también unas derivadas tan complejas como cómo contribuir a la sociedad, pues que la verdad es que a mí se me quedan un poco lejos.
Bueno, pues voy a llevar precisamente a otras cuestiones. Bueno, ahora el gobierno vasco ya nos ha anunciado que si vais a cambiar de coche y achatarráis el vuestro si es viejo, os van a dar 3.500 euros.
Pero llevándolo al desguace, el viejo.
Al desguace, a chatarrar. El coche que tenga más de 20 años o que tenga unas emisiones altas de contaminación, 3.500 euros. Esto viene muy bien a los que venden coches, ¿no? Les viene muy bien. Y supongo que a los que quieren comprar coche.
Bueno, es una estrategia también para sacar de la carretera y de la ciudad a un montón de coches que a lo mejor su hábitat natural en este momento es el desguace. Y no...
Oye, mi coche tiene casi 20 años y está estupendo, ¿eh?
No hablo del tuyo, que eres una persona muy cuidadosa, pero ciertamente hay mucha gente que está transitando por ahí con unas antiguas...
Pues tienes un coche con el que no entras en el centro de Bilbao.
No entro.
Por cierto.
Ni en el centro de Madrid, ni en el centro de casi todas las ciudades que tengan zona de bajas emisiones, ¿no?
Ni en toda Iparralde.
Tampoco. Voy a poder pasear por la costa de Iparralde.
Bueno, oye, son ayudas de 3.000. Yo decía esta mañana que yo estas cosas me parecen bien, ¿eh? Me parecen bien las ayudas. Me reía un poco porque, claro, criticamos el proteccionismo de Trump y su intervencionismo y nosotros aquí hacemos lo mismo, o sea... 3.500 euros para cambiar de coche, que al final es, con dinero público se pagan cuestiones privadas, ¿eh?
Sí. Bueno, aparentemente
aquí hay mucha gente, hay más gente que no va a comprar coche que con su dinero se va a pagar el coche de otros.
Sí. Son medidas parciales que tratan de paliar un poco los efectos de la crisis económica en la que sí. Trump nos está sumiendo, ¿no? Al final, pues bueno, pues si no podemos vender coches en Estados Unidos, habrá que incentivar el consumo interno, ¿no? Y eso se hace a través de subvenciones. 3.500 no sé tampoco si es muy una cantidad suficiente, ¿no? Es decir, que te cambiarías de coche por 3.500 euros.
Para lo que cuesta el coche eléctrico, el híbrido, es poco, porque cuestan un dineral. Por eso quiero decir que esto va para sectores muy concretos, ¿eh? De población, quiero decir, con una renta, pues más o menos
lo llamaría media, es que también media. Se pueden adquirir coches diésel y coches de gasolina con estas subvenciones.
Sí, también.
Bueno. Es enmendarse un poco la plana y el argumento, es decir, lo importante en este momento es sacar de
vender coches
de aquí los coches que están mal o bien, pero que tienen muchos años y compre usted lo que pueda. A mí 3.500 euros me parece que no incentivan demasiado al cambio de coche, y en el momento en que sabes que no puedes sacar otros 3.500 por el tuyo viejo, por el tuyo no te darían ni 1.000.
No me darían nada.
igual tener que pagar, claro, en el desguace.
Ahora tengo más 1.000, porque mira.
Bueno, pues claro, a ver, aquí tenemos un problema. Yo decía antes con broma que con tu coche no puedes entrar, Sofía, en la zona de bajas emisiones de Bilbao, que por cierto el día 15 de junio ya otro número importante de coches, de vehículos, no van a poder pasar.
El mío.
Claro, pues la B no va a poder pasar. Eso significa que otros 10.000 coches más van a quedar fuera. 10.000 coches más. Claro, aquí el debate está que de repente te llegan noticias desde Francia y te dicen zona de bajas emisiones en el aire, Francia vota su eliminación por discriminar a las rentas más bajas. El debate que ya habíamos tenido anteriormente. O sea, lo mismo que viene de Europa, Europa mismo se está corrigiendo ahora mismo. Porque claro, aquí tenemos un problema. Las rentas más bajas no pueden permitirse el lujo de andar cambiando de coche, ni aunque les des 3.500 euros, claro, ni nada en absoluto. ¿Cómo solventamos ese problema?
Las rentas más bajas tampoco pueden permitirse vivir en el ensanche, o sea que...
No, pero sí pasar.
Ah, pasar, sí.
Necesitan pasar por el ensanche, tienen que ir a otro sitio. Es que estamos hablando de que tienes la entrada por el puente de la Salve y automáticamente, según terminas el puente, te empieza la zona de bajas emisiones. O sea, es decir, que como pases, multa. Pues en Francia esa zona se va a eliminar. París y Lyon, que son las ciudades más afectadas, por la calidad del aire es muy mala, por cierto, allí, mucho peor que la que tenemos aquí, pero van a eliminar, o está planteado que eliminen las zonas de bajas emisiones porque discriminan a las rentas más bajas.
Bueno, París lo compensa con un cerrar al tráfico rodado 500 calles del centro de la ciudad.
De la zona de
con lo cual, si al final decides que en la ciudad no entran coches, ya se elimina el debate sobre las zonas de bajas emisiones porque las ciudades no pueden entrar los coches, ¿no? A mí este sí que me parece que es una opción bastante más razonable y bastante más asumible, que el centro de las ciudades sea un espacio en el que los coches no pueden entrar, sobre todo en las ciudades que se hicieron como se hicieron hace muchos años, y lo demás, pues bueno, fluctuará entre el... Vamos a intentar hacer una cosa y vamos a intentar hacer la contraria. Vamos a intentar pelear porque el medio ambiente esté razonablemente bien cuidado y porque la gente pueda tener la movilidad que tiene que tener, ¿no?
Y si además, de paso, conseguimos que esa movilidad no pivote sobre el vehículo particular, sino sobre un transporte público robusto, cómodo, accesible y barato, pues ya sería la cuadratura del círculo. Porque si el transporte público fuera así, si fuera robusto, pues no habría discriminación hacia las rentas más bajas. ¿No?
Sí, de hecho hemos crecido como en la cultura de que puedes ir con el coche de puerta a puerta todo el rato a todos los sitios, ¿no? Y sin embargo vemos que cuando ponemos en marcha medidas que al principio igual nos resultan incómodas, ¿no? Como la ciudad a 30, los carriles bici, pero cuando ya empezamos a crecer en un o a desarrollar la ciudad en un entorno así, pues la verdad es que se agradece. Yo a veces que tengo me toca viajar y a lo mejor, por ejemplo, en Barcelona, y a mí me agobia muchísimo el tráfico, van unas velocidades terribles, ¿no? Y digo, jolín, la verdad es que venimos de una ciudad con donde hay cierta tranquilidad en el tráfico. Yo sé que a veces es incómodo, pues para los repartidores, las repartidoras, para la gente que necesita obligatoriamente usar el coche, pero realmente poner ese tipo de medidas en marcha hace más amable el entorno de la ciudad, ¿no? Y la democratiza más en ese sentido también, ¿no? Porque, como decimos, efectivamente, no solamente quien cumpla los requisitos de los coches no contaminantes podrá disfrutar de la ciudad cómodamente, ¿no? Así que si se acompaña de medidas complementarias que tengan que ver con eso, con facilitar el acceso vía transporte público, con facilitar el transporte en bicicleta, con que la ciudad sea más peatonal y sea más amable, pues son medidas que yo creo que nos benefician a todos. Ahora bien, no solamente en el centro de la ciudad, porque lo que no podemos convertir el centro en un paraíso y los barrios, ¿no? Pues en un entorno en el que efectivamente los coches, bueno, pues sean los reyes, ¿no? Y habrá que, bueno, los que saben establecerán bien cómo tienen que circular todos esos vehículos para no hacer de los barrios más periféricos lugares pues menos vivibles, ¿no?
No tengo claro, que todo el mundo sepa de esto,
Ya estamos otra vez mirando a la educación y diciendo que en la escuela tendremos que enseñar no solamente educación
planificación
vial,
urbana también.
Bueno, no solamente educación vial, que esto es un paso de cebra y no se salta, sino que tendremos que enseñar además cómo se tiene uno que mover en la vida. Bueno, para eso está la escuela, ¿no? ¿Cómo se tiene uno que mover en la vida? Y si tiene que ir al Corte Inglés, ¿cómo tiene que hacerse? Y si tiene uno que ir al hospital o si tiene uno que ir a la Diputación. Bueno, la Diputación no, porque te mandan a internet y tú te gestionas el asunto a distancia. Pero cómo se mueve uno por la vida, pues tiene que ser una cuestión en la que nos eduquemos a hacerlo de manera diferente.
A ver, hemos tenido que ir corrigiéndonos porque esto es normal también, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se instaló la OTA. La OTA se instala en el centro de Bilbao. ¿Qué ocurre? Que se convirtieron los barrios en aparcamientos disuasorios. Entonces han tenido que ir los barrios pidiendo, por favor, incorpora también la OTA aquí porque tengo un problema, que es que ya los vecinos del barrio no podemos aparcar. Y esto ha pasado en muchos lugares, ¿no? Afortunadamente se ha ido extendiendo, pero por la lógica. Pero al principio las medidas no están pensadas, ¿no? Porque si dices, oye, ponemos la OTA en todos los sitios al mismo tiempo, no. No, se van poniendo gradualmente. Zona de bajas emisiones en el centro de Bilbao. Claro, ¿qué ocurre si pusiéramos zona de bajas emisiones en todos los barrios? Sería un caos. Porque la gente, ¿qué haría con sus coches? Que tenemos un parque de automóvil muy viejo. Y porque te den 3.500 euros no vas a cambiar de coche. No. O sea, eso está claro. O sea, yo, por ejemplo, que ya os he dicho, me puedo permitir el lujo, pues porque me muevo donde me muevo, de renunciar al coche, y he renunciado al coche. Pero eso... Bueno, no lo puede hacer cualquiera.
Bueno, nuestros jóvenes hoy en día tampoco, yo no les veo tan entusiasmados tampoco con el tema de sacar del carnet y conducir.
Sí, no era como nuestra época, que con 18 estabas ya, vamos, montado en la autoescuela.
Claro, pero precisamente porque el transporte público les permite disfrutar de la vida y del ocio y de las cosas que quieren hacer sin necesidad de tener un coche disponible, ¿no?
No, que sí, que sí. No, yo comprendo que los chavales ahora se mueven mucho en transporte público.
Sí, yo creo que la clave, o sea, yo me reitero, la clave va por ahí, en ir construyendo una sociedad en la que el tener coche propio no sea una necesidad, sino que sea un lujo.
Ahora eso choca con la economía, ¿no? Si estamos pensando que la industria automovilística es uno de los motores y la industria... que está alrededor de ella también, ¿no? Es decir, hay muchos empleos que dependen de
Y parece ser que con las futuras infraestructuras, porque si nos hacen el gran túnel subfluvial ese que va a aumentar el tráfico, pues... Pero bueno...
Bueno, aumentar, ¿no? Se supone que lo que va a hacer es aliviar.
Según los informes que han reconocido la propia Diputación, va a aumentar el flujo del tráfico, pues bueno.
A ver, no podemos tener... Es solamente el puente de Ronte, para ir de un sitio para otro. Parece que es, no sé, a estas alturas, porque uno tiene que ser consciente de lo que tiene, del parque automovilístico que hay, de lo que se puede llegar a mover, etcétera. Es que no podemos obviarlo, ¿no?
Sí, sí, sí. No,
y dices, no es apostar por carreteras. Yo no soy... Es más, ya os he dicho cuál es mi condición ahora mismo, que yo probablemente ese tren, como no me lleve un taxi o me lleve un autobús, no voy a pasar por él. O me lleve algún amigo, porque no esto, pero me parece lógico que se alivien las situaciones, ¿no? Yo soy partidario. Sí, bueno, yo no, últimamente he de decir que como soy ya, después de lo del Guggenheim, ya no me pongo a ningún proyecto, ya diga a todos que sí, luego ya los criticaré. Pero ya
tú
no
te pongo. Pusiste al Guggenheim de aquí enfrente.
Sí, sí, sí. Ah. Sí. Yo en su día sí, yo en su día me opuse y además empecé a hacer bromas con el Guggenheim. Hacíamos un programa aquí, recuerdo yo, Fede Merino y yo, que era, hablábamos del Guggenheim. Y decíamos, jo, pues si esta es la lata, ¿cómo serán los espárragos? Claro, luego cuando vi hacer la lata, dije, ¿cómo gritar la lata? Yo quiero esa lata. Y luego ya, pues ya acabé enamorado del proyecto y luego ya, pues me demostró que encima, no solamente eso, sino que yo era un pazguato, ¿no? Era un inculto y que tenía muy poca visión de futuro, porque la visión de futuro la tenían aquellos que habían pensado que la, entre comillas, cultura podía ser un motor económico. Porque yo, que era usuario del Museo de Bellas Artes del Parque, siempre decía lo mismo. Oye, yo cuando voy al Museo del Parque, voy solo. Yo estoy solo por los pasillos del Museo de Bellas Artes. Y digo, ¿cómo puede un museo atraer economía? Pues mira, me demostraron que sí. Entonces ya digo, pues mira, ¿qué queréis? ¿Qué os ha ocurrido ahora? Pues ya está, no me voy a decir. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro utilizamos las tecnologías más avanzadas para detectar a tiempo el glaucoma, las cataratas y así hasta 7 patologías. Nos bastan 90 segundos para saber si tu salud ocular es buena, porque una revisión a tiempo importa. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
Gente asko igual en ekiena euskalduna zela, ba txapa ikusita esaten du. Abitu.
Aho bizi izatea jarrera bat dela izango nuke.
Nahiko nukeni jendeak euskaraz egiteko komplejo gutxiago edukitzea.
Euskaraldia. Eman izena euskaraldia.eu zen.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. ¡Ay del que pretende alcanzar su grandeza! Porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones, de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares, proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
El plazo de solicitud de ayudas de la PAC en Euskadi para la campaña 2025 está abierto hasta el 30 de abril. Las personas interesadas pueden tramitar la solicitud a través del sistema de gestión de ayudas que gestionan las diputaciones con sus entes asociados. El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y Rural Kutxa cuentan con un nuevo instrumento financiero para adelantar los pagos de la PAC. Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Gobierno Vasco.
En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues tengo muchísimos comentarios aquí de los oyentes. Alguno me dice que los coches eléctricos son más caros, que es mentira, que no son más caros, que hay de todo, unos caros y otros baratos. Sí, no discuto, no tengo ni idea.
Yo no tengo ni idea.
Es que como no sigo los precios, no sé cómo va esto. Luego dice, tengo un coche de 25 años en perfecto estado que pasa la ITV sin problemas, por lo que no contamina tanto, pago el impuesto de circulación de Bilbao y no puedo entrar en el centro. Bueno, los fines de semana, sí. En ese momento no contamina, ¿no? Aunque creo que los bilbaínos no nos desplazamos en coche por la ciudad. Pienso que nos toman el pelo y que solo quieren que cambiemos el coche, como si costase 2 euros hacerlo, pura demagogia. Otros dicen, 3.500 es poco, sería mucho mejor 7.000, claro, quizá 10.000. Bueno, todos parece poco, amigos, no, no. Si no es que diga que me parece poco en tanto en cuanto a lo que valen los coches.
Claro, que 3.500 euros no incentiva a cambiar el coche. Y si encima no puedes sacar ni un euro por el coche que dejas.
Claro, bueno, dices, el subfluvial sí va a venir bien. Todos los coches que salen de la zona minera, te ahorras el trayecto de todo Baracaldo y Leioa y vienes, bueno, en un cuarto de hora, 20 minutos, por ejemplo, ¿no? Ya ves. Bueno, hay un problema por un lado, que queremos que se deje el vehículo propio, bien, y yo mismo necesito coche, jubilado, no me hace falta y no compro. Y por otro lado hay mucha gente que trabaja en el sector, talleres, empresas, coches, lunas, motores, que si no compramos sobran. Y claro, esto es lo que tenemos. Tenemos un sector de automoción potente que si no se mueve, pues entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues esta es la parte de la realidad que ahora tenemos. Hombre, estabais hablando de los chavales jóvenes, ¿no? Bueno, chavales jóvenes que tienen pues muchos problemas de por sí. Allí también había un informe sobre vivienda y ya nos han dicho, mira, se construye lo que se construye porque es lo que tenemos y encima va a ser más cara. Con los valices, pues estupendo. Así que no me extraña que van a tener que ampliar las ayudas de la emancipación. Al final va a ser verdad que van a tener que estirarlas hasta los 36. No hay más remedio. ¿Qué me vais a hacer? ¿No?
Estamos empezando a considerar que tener 36 años es ser joven. Que bueno, desde el punto de vista de... Yo también me consideraría joven. Eso está guay como idea. Pero en realidad detrás es que es un drama. O sea, que personas con 30, 35 años estén viviendo una vida de jóvenes en el sentido de una vida en la que aún tienes que vivir con tus padres, aún no puedes tener un proyecto vital consolidado. Si te emancipas, tienes que emanciparte compartiendo piso, que puede ser guay si eres un Erasmus, pero que realmente no es un proyecto de vida sostenible, ¿no? Y que además las perspectivas de que eso cambie pues no son muy halagüeñas. Es decir, quizás hace 20 o 30 años empezabas o entrabas en la vida adulta también con algunas dificultades, pero tus perspectivas de cómo iba a progresar tu vida eran mucho mejores que ahora, ¿no? Ahora probablemente haya gente a los 40 que crea que no va a estar, o sea, que esté igual de mal que estaba a los 35 o a los 30, ¿no? Así que, hombre, una renta de emancipación probablemente puede ser un alivio, pero el problema yo creo que es mucho más estructural y se está cronificando. Es decir, somos uno de los países de Europa en el que nuestros jóvenes se emancipan mucho más tarde, por encima de los 30 años, ¿no? Y eso significa que dejas en stand-by un montón de aspectos de tu vida. Y esa frase que a veces se escucha, ¿no? De es que los jóvenes lo quieren todo, quieren el iPhone, quieren Netflix, quieren tal. Y en realidad si no gastaran en eso tendrían una casa, pues no es cierta.
Absolutamente.
No es cierta. O sea, no es cierto que tú con 1.300 euros o 1.500 o incluso casi con 2.000 puedas tener un proyecto vital tú como persona individual, ¿no? Si no es en pareja o si no es con colegas, no lo puedes hacer, ¿no? Y eso es un modelo de sociedad que está, bueno, condenado al fracaso. Luego nos quejamos también, ¿no? Bueno, nos quejamos o sabemos que el otro día leía una estadística también que en 2050 el 75% de la población tendrá más de 65 años. Es decir, podemos sostener una sociedad que va a envejecer a ritmos agigantados en las próximas décadas con una base de la pirámide muy pequeña, porque si a los 35 no tienes casa propia, no pensemos en tener hijos e hijas o en tener un proyecto vital más consolidado. Yo creo que es un problema muy serio y la vivienda está demostrado que es uno de los grandes lastres y una de las grandes dificultades que los jóvenes encuentran para poderse emancipar. Muchísimos jóvenes con salarios medios podrían emanciparse si la vivienda no significara el 80 o el 90% de su salario como significa ahora, que es una aberración del sistema, claramente.
Sí.
Pues vaya alegría de mañana que estamos dejando...
Bueno.
Sí. No, estoy completamente de acuerdo con Sofía. Yo creo que cuando te oía hablar antes de que tú has tomado tus propias decisiones y que has prescindido del coche y tal, pues yo a eso lo llamo visión de futuro, saber dónde tengo que estar o dónde tengo que hacer las cosas dentro de unos años. Yo creo que eso es lo que les falta a la clase política de una manera general, ¿no? Tener un poco más de visión de futuro y un poco menos de visión a corto plazo de cuáles son los intereses de la clase social que me vota, a la que tengo que defender en el corto plazo, ¿no? Entonces, con un poco más de visión de futuro, uno acaba entendiendo que el dinero público tiene que ir a los sitios a los que tiene que ir, a favorecer que la gente pueda acceder a la vivienda, a favorecer una movilidad sostenible. Y entonces, a la luz de esas decisiones de futuro y de largo plazo, se deciden cosas como el túnel subfluvial o las zonas de bajas emisiones. Y yo creo que esa visión de futuro es difícil de encontrar en los políticos, y realmente es el elemento fundamental de lo que debiera ser su competencia, ¿no? Un visionario, alguien que entiende cómo va a estar la sociedad dentro de 20, 25 años y se pone a hacer cosas y a explicarlas muy bien para que no le cueste sacarlas adelante y sean posibles, y sean posibles. Entonces, pues bueno, pues si en este momento toca eso, pues toca subvencionar la construcción, toca meter dinero público en vivienda protegida y toca favorecer decisiones trascendentales de vida que garanticen que dentro de unos años la pirámide que describía Sofía no sea la que ha descrito Sofía, sino una distinta en la que haya gente con perspectiva de futuro, con su proyecto de vida debidamente asentado. Y nada más.
Fácil no es eso, ¿eh?
No, yo quien ha dicho que
Los ejemplos de gente con proyección de futuro, antes he mencionado yo, algunos que vieron el Guggenheim como un motor de desarrollo, pero no creas tú que esas son ideas aisladas en el mundo, ¿eh?
Creo que haya sido capaz
porque igual de... resulta que lo que tenemos dentro de unos años no nos gusta. O donde estamos abocados a ir no nos gusta. Ahora, yo ahora cojo Europa y ¿dónde nos quiere llevar? ¿Cuál es el futuro que nos quiere llevar Europa? ¿Dónde nos quiere llevar?
Bueno, primero tendríamos que ver quién es el sujeto de la oración que has dicho. ¿Quién es Europa?
No, nosotros.
¿Mark Rutte?
No, nosotros.
¿Úrsula von der Leyen? ¿Quién tiene la voz de lo que quiere ser Europa?
Ayer me deslengué un poco hablando de Valencia. Me deslengué un poquito hablando de Valencia, igual en exceso. Y hablando de Europa, pues tendría que decir lo mismo. A ver, son nuestros representantes políticos los que están al frente de las instituciones, bien sea en Valencia, bien sea en Bilbao o bien sea en Europa. Si nosotros como votantes consentimos que un representante político haga y deshaga a su antojo o nos proyecte un futuro y no le enmendamos la plana, o por ejemplo seguimos votando a gente que es corrupta, etcétera, significa que ellos son un reflejo de nosotros. Lo que significa que nosotros somos poco visionarios, somos corruptos o no sé cuántas cosas más.
Bueno, o sea, sí, si quieres que me ponga
deja así...
Deja de deslenguarte. Vale. En realidad, el drama del sujeto Europa, que es el que tú has dicho, es que el Parlamento Europeo en este momento está compuesto por muchos diputados y diputadas que no creen que Europa sea un proyecto por el que merece la pena apostar. Hay mucha gente que quiere deseuropeizar Europa y quiere volver a ser Hungría, Austria, Italia y Luxemburgo. Bueno, Luxemburgo menos porque ellos siempre han tenido muy claro que su proyecto estaba en otro sitio. Sí. Que son luxemburgueses y que son el motor de la idea de Europa.
Y hacían dumping a los demás.
Sí. Pero bueno, esa idea no está ahí. Entonces, ¿qué nos pide Europa? Descríbeme usted qué es Europa, quién es Europa, quiénes son los que... nos están pidiendo cosas y en nombre de qué. Pero cuando aparecemos en público diciendo Europa nos pide que aumentemos hasta el 2% el gasto en defensa, dame primero una descripción clara de quién es el sujeto que nos lo pide, porque si me parece creíble lo escucho. Y si me parece que detrás no hay nada, pues a lo mejor estoy entrando en un debate que no quiero tener.
Yo creo que en el fondo está, una vez más, desgraciadamente, la construcción europea. Quien pide que se eleve el gasto militar en los países de la Unión es la comisaria, la nueva comisaria de defensa, que no había comisaria de defensa hasta ahora, que ha sido nombrada por la presidenta de la Comisión Europea, que a su vez ha sido nombrada por los presidentes de los países de la Unión Europea. Entonces, quienes dirigen Europa son nuestros representantes políticos, subsidiariamente quizás, pero es que hay tantos botes que se han dado desde que hemos votado a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, hasta que la señora, esta, la comisaria de defensa, ha hecho el vídeo ese para montarte la mochila de supervivencia, que dices, bueno, pues hasta qué punto esa señora es representante del pueblo, ¿no? Y ya con Mark Rutte ya, ni te cuento, ¿quién ha nombrado al secretario general de la OTAN? Ese sí que no es un cargo electo.
Es que en Europa hay muchos cargos que democráticamente adolecen de eso, precisamente.
Entonces, bueno, pues ¿cómo vamos a construir una identidad europea si no somos capaces de reconocernos en los que dirigen la Unión Europea? Si no somos capaces de decir, ah, bueno, pues Ursula von der Leyen es la presidenta de la Unión Europea y me representa en algo. Es que le vemos tan lejos y le vemos hablando de cosas tan marcianas, pues que es difícil compadecer eso con la realidad de cada uno.
Pero a ver, al final también las sucesivas elecciones que ha habido en los países europeos en los últimos años, con la llegada de Meloni al gobierno, con la deriva ultraderechista de Austria también, quiero decir, son señales que están diciendo Europa se vuelve más conservadora, pero no en el sentido literal de la palabra, se vuelve más ultra en algunos casos, y eso indefectiblemente va a llegar al Parlamento Europeo también. O sea, la fuerza que tienen los bloques conservadores en Europa también va en aumento, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podemos esperar de derivas ideológicas y políticas en ese sentido? Pues que entremos en la deriva que estamos entrando ahora, que al final incrementar el presupuesto en defensa significa directamente favorecer a todas las empresas que están directamente implicadas en el sostenimiento de una economía de guerra. Y eso, y luego, además, empiezas a meter miedo como el kit de supervivencia, que yo pensaba, bueno, si realmente entramos en guerra, un kit de 3 días no sé qué me va a solventar, pero bueno, ya habrá empresas que se subirán al carro de venderte el kit de supervivencia.
Efectivamente,
¿no?
Eso te iba a decir.
Hace recientemente también veía un reportaje en la televisión que hablaba de la mili, el servicio militar. Entonces, estaremos en breve también debatiendo sobre mili sí, mili no, ejército sí, ejército no, ¿no? O ejército profesional o ejército que venga de la mili. Al final es cómo vas generando todo un sentimiento a través del miedo, a través de la prevención, a través de la idea de que, bueno, lo que hacemos es incrementar la seguridad, no nos estamos militarizando, sino incrementamos la seguridad, y paralelamente lo que estás haciendo es beneficiar a todas las empresas que viven de la economía de guerra o que viven de esta economía de prevención de posibles conflictos, ¿no? La llamada que Macron hacía en estos días a que pues ejércitos europeos estuvieran en Ucrania en una misión de paz, por ejemplo, pues son, bueno, pues no ha tenido mucho éxito, al parecer, pero son medidas que están orientadas a seguir alimentando esa maquinaria de la guerra que es tan lucrativa para determinados sectores. Si a eso le sumas que von der Leyen y compañía son conservadores, son personas que están en el lado liberal de las políticas, pues bueno, esto es su negocio, al final es el monopolio en el que están jugando, ¿no? Pero la responsabilidad viene desde antes, porque al final ellas también se sostienen a través de esos gobiernos cada vez más ultra que empezamos a ver en algunos países europeos, ¿no?
Sí, yo creo que son dos cosas que hay que hacer compatibles, ¿no? Yo me pondría del lado de la persona, el representante político que venga de la Unión Europea a pedir aumento del gasto en defensa, sí. Uno, es evidente que el modelo europeo de bienestar está en riesgo. Y dos, si ese modelo europeo de bienestar, de servicios públicos para los ciudadanos, de espacio de respeto de los derechos humanos, de aquello por lo que se construyó la idea de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, si eso es así, si eso existe, si eso es capaz, si somos capaces de garantizarlo para los ciudadanos de la Unión Europea, entonces hay una idea de Europa que defender. Y si usted es capaz de decirme que esta idea hay gente que está dispuesta a ponerla en riesgo, yo me planteo si tengo que aumentar el gasto en seguridad, porque necesito garantizar la seguridad de un sistema que merece la pena y que es bueno y que da bienestar y riqueza a muchos ciudadanos y que limita la pobreza de muchos otros ciudadanos y en el que se respetan de la cruz a la raya los derechos humanos. Me lo planteo. Mientras esto no esté claro, me están haciendo tragar ruedas de molino.
Y es que además es al revés. Cuanto más inviertas en defensa, menos presupuesto vas a tener para políticas sociales, para políticas de protección, para políticas de empleo, para políticas de vivienda. O sea, el dinero, eso, o te endeudas, con lo cual generas también una deuda a futuro que vamos a tener que estar pagando en las próximas décadas,
claro,
¿no?
Junto a las medidas de ajuste fiscal. De que, no se preocupen ustedes porque nada de lo que va a ir a defensa se va a quitar de ningún sitio, se enmienda con el diálogo que tenemos día a día con la administración pública. Oiga, que cada vez que voy a la ventanilla usted me dice que no hay presupuesto. ¿Y ahora sí hay presupuesto? No puede ser. O sea, aclaren esta pedagogía que han determinado utilizar para garantizar que sale adelante la medida, porque no está funcionando, no me la puedo creer.
Mira, antes hablábamos de la crisis de vivienda, las dificultades de las personas jóvenes, y no solamente jóvenes, pero especialmente ellas, para poder acceder a una vivienda a un precio razonable. Igual es un poco demagógico, pero todas con la facilidad con la que aprobamos incrementos presupuestarios en partidas como la de defensa, no se ve, no es paralela a la alegría con la que podríamos pensar en invertir en vivienda, por ejemplo, ¿no? Y que el Estado pudiera ser un garante del derecho a la vivienda, que es un derecho reconocido, ¿no? O sea, las voluntades están claras dónde están y a qué responden. Yo estoy de acuerdo contigo, Pedro. ¿Esto responde a una idea de Europa en la que lo que nos preocupa es el bienestar, es la seguridad entendida como un espacio, bueno, donde podamos vivir con libertad? ¿O responde más bien, bueno, pues a un escenario geopolítico que está dando oportunidades a determinados sectores, ¿no?
Y además a eso hay que sumarle la irrelevancia en la que ha caído Europa o la Unión Europea como agente geopolítico en la última década. Entonces, de repente se han dado cuenta porque ha llegado un señor por segunda vez a la Casa Blanca y porque ha empezado a invadir un país un señor de Moscú, pues que Europa es irrelevante geopolíticamente. Y hasta ahora no nos hemos dado cuenta de eso. Porque, claro, quizás si fuéramos más relevantes geopolíticamente y nuestro modelo de democracia, de bienestar, de escudo social fuera exitoso realmente y exportable, quizás no estaríamos en esta tesitura.
La verdad es que me tenéis... Estoy pensando porque cuando decía Pedro antes quién es Europa, yo estaba pensando y digo, bueno, pero si Europa es como una especie de racimo de uvas, pero cada uva va a su aire, cada uva intenta engordar a cuenta de la anterior, de la de al lado.
Y eso sí, si eso no es malo. Si somos
No sé si es bueno o malo, es lo que constato.
El sitio donde la humanidad está desde hace más tiempo y...
Yo no lo cambio por nada.
Y 200.000 identidades diferentes y dentro de los estados identidades diferentes y una riqueza cultural y económica. ¿Cómo lo vamos a poner de acuerdo?
Pero ¿sabes cuál es la frustración? Que podía ser mejor.
Sí.
Y repito, yo no cambio donde estoy por nada.
Yo creo que la gente debería escuchar los discursos de Schuman de cuando se generó la Unión Europea y entender cuál era la idea. Me gusta decir el sueño porque parece que eso no tiene plasmación, pero él tenía una idea. Y una idea que nacía de la convicción de que como no hiciéramos algo, íbamos a tardar muy pocos años en autodestruirnos a nosotros mismos, porque la Segunda Guerra Mundial dejó ese pozo de indignidad en todo el mundo, ¿no? Y más en Europa. Esa idea necesita ser recuperada. Alguien tiene que explicar por qué es buena Europa, además de para equilibrar las balanzas y la economía, que para eso quieren entrar todos los países en la Unión Europea. Además de eso, hay una idea que defender. Y en el origen de la Unión Europea hay una semilla que es la que se tiene que trabajar. El respeto a los derechos humanos, el respeto a la configuración democrática de los estados, escrupulosa.
Sí, pero si cedes en eso, ¿qué es lo que está pasando?
Claro.
Si cedes en eso, ¿qué hacemos? Porque el gran problema que tenemos ahí, que ahora estamos en una época de cesiones. Un día somos verdes y de repente nos aprietan por el otro lado y dejamos de ser verdes, ¿no? y nos inventamos no sé qué.
Bueno, ya empezamos a dejar de ser verdes cuando aceptamos la nuclear y el gas pues, como, hombre, pues como energías verdes de transición.
Me estoy refiriendo a eso.
¿No? O por y ejemplo, ahora, pues ahora ya vamos a ser más tolerantes con las emisiones.
Claro, ahora ya, pues mira, oye, podéis contaminar un poco más, ya está, no pasa nada. Bueno, y ser más flexibles. Bueno, pues bueno, es que porque las visiones de futuro no se han hecho correctamente. Y lo que era la Europa social, aquella Europa se desvaneció. No era una Europa social, era una Europa de competitividad absoluta. Yo recuerdo además una conversación, es que recuerdo la época, es que, bueno, en la que se le reprochaba, por ejemplo, a la presidencia del gobierno cuando iba a Europa a ver qué es lo que había podido sacar. O sea, el objetivo era, bueno, pero ¿qué has traído? ¿Qué has sacado de allí? O sea, ese era el objetivo. Y aquí, a ver, que podemos estar muy contentos de estar en Europa, que el pasivo libitarte que tenemos aquí o lo que tenemos aquí enfrente del portal de la emisora está hecho con fondos europeos. Hay una placa que el metro de Bilbao no lo hemos construido nosotros porque somos así de simpáticos y hemos hecho ascote. No, no. Hay una placa que pone que también nos lo han pagado los europeos, ¿eh? Y muchas de las cosas que tenemos nos las han pagado los europeos. ¿Por qué? Porque hemos ido a trincar también. Ahora toca dar. Y ya nos empieza a costar.
Y luego...
Voy a hacer un... Nos van a echar ya y nos van a mandar para casa.
Bueno. Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM... y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Y tú, Miquel? ¿Dónde vas a estudiar bachillerato?
Pues en un centro donde me preparen bien para el futuro, con instalaciones de primera, con buenos profesores, un centro de calidad donde consiga los mejores resultados.
Tú lo que buscas es un centro de Elis Barrutico y Castecheac. Seguro que tienes uno cerca de casa. Begoña Picastola en Bilbao, Avellaneda en Sodupe, San Viator en Sopuerta, Centro de Formación Somorrostro en Muesques, San Fidel y Castola en Guernica y La Inmaculada en Baracaldo. Elis Barrútico y Castecheac. Una educación exquisita.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
En Clínica Veterinaria Saindú disponen de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina. Ahora con el método Inviva de radiofrecuencia no invasiva para el tratamiento de lesiones. Clínica Veterinaria Saindú, en Artaza 20, Leioa, 94-460-8649.
Las Chaticas es la tienda que buscas de productos latinos en Bilbao. Disponemos de especias, zumos tropicales, pulpas de frutas, quesos, helados, productos congelados. Como ves, una inmensa variedad del mejor producto latino en Bilbao. Las Chaticas, calle Ascao número 2, en el casco viejo. Teléfono 605-76-95-34.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos, sí, ese tiempo de tertulia. Y claro, hemos abierto un melón ahora. Bueno, se me ha ocurrido abrir un melón. Ya hablaremos de él, ¿eh? Ya hablaremos. A cuenta, por ejemplo, de una serie que tiene muy buenas críticas, que es la serie Adolescencia, una serie británica, que está muy bien hecha, por cierto. Hay cuestiones técnicas que me parecen extraordinariamente maravillosas y que angustian además, porque está hecho por un plano de secuencia en cada uno de los capítulos, con lo cual te agobia un montón, tienes una sensación de ansiedad porque vas persiguiendo a los personajes. Pero luego también tienes ese mundo de la adolescencia, de cómo se manejan. No es nada diferente lo que hay en el Reino Unido de lo que puede haber aquí entre nosotros, ¿eh? De sus redes sociales, del mundo en el que habitan, que es un mundo distinto. No, y yo un mundo muy peligroso también.
Yo
puede
no he
ser
visto
muy
la
peligroso,
serie,
pero muy peligroso.
Yo no he visto la serie, pero se me ocurre un capítulo, que a lo mejor también lo tiene, un capítulo que es el capítulo en el que la dirección de un colegio y el claustro de profesores con ellos debaten sobre el uso de los teléfonos móviles en las aulas y en el colegio. ¿Eh? Porque en el fondo de lo que se está discutiendo en ese claustro es sobre si se permite o no se permite la entrada de todo en el espacio de
¿Tú eres partidario de quitarlo de la tecnología de las clases ya ahora?
Yo soy partidario de hablarlo en profundidad y de
regularlo bien. Todo eso que ahora mismo hay en el debate.
¿Cómo?
Las tablets, que antes pues, prácticamente ya se quitaban los libros para dejar tablets. Ahora no, resulta que hemos pensado que no, que hay que quitar las tablets para poder...
Ya sabíamos que no iba a ser consistente eso. En el
pues alguien, alguien, pues alguien se le fue la mano con el presupuesto. ¿Qué quiere
pues no, no, alguien se le fue la mano con el presupuesto. No, o fue muy listo quien los metió en el aula y muy ingenuo el que al que se los vendieron. Y ciertamente la estrategia de venta de Chromebooks y tablets de por parte de editoriales y de Google pues ha sido extraordinaria. Y muchos no han resistido a esa imagen de colegio moderno, adaptado a las nuevas tecnologías, que capacita a los niños y a los jóvenes para el mundo que se van a encontrar. Y sin más crítica, hemos entrado en ese
pues
asunto.
Eso lo dejamos para la siguiente tertulia.
Ahora pagamos porque no tienen libros. Ya. Y ahora resulta que los libros son tan importantes como las pantallas o más.
Pues nada, la semana que viene hablamos de eso. Pues Pedro Mendiguchía, Sofía Marroquín y Lander Inchausti, que tengáis una buena jornada, disfrutad del día y del fin de semana y de todo lo que queráis.